Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Teófilo González Vila, Federico de la Puente y José Fernando Calderero. Este programa fue grabado el 29 de enero de 2016.
Amigos, aquí estamos con vosotros y doy la bienvenida, por supuesto, a Federico, a Teófilo y a José Fernando. Hoy la Luz de la Semana saluda de nuevo a un oyente muy querido, apreciado, fiel, pues todo un conjunto. Martín, gracias por estar a la escucha con tus amigos. Espero que te guste el programa de hoy. Te lo dedicamos, bueno, como a todo el mundo, pero en especial, puesto que a ti, pues, te conocemos especialmente. El programa de hoy se titula Temporalidad. Según el diccionario, ¿qué es la temporalidad? Es calidad de temporal. Es perteneciente al tiempo o relativo a lo secular y profano. Dice también el diccionario, frutos y cualquier cosa profana que los eclesiásticos perciben de sus beneficios o prebendas. También, según el diccionario, temporalidad o temporalidades es tiempo vivido por la conciencia como un presente que permite enlazar con el pasado y el futuro. Temporalidades, en el sentido de echar las temporalidades, quiere decir decirle a uno, repito, expresiones ásperas y de mucho enojo. Aquí no decimos temporalidades, ya lo sabéis. Y ocupar las temporalidades quiere decir privar a un eclesiástico de los bienes temporales que poseía. Pues vamos a empezar. ¿Quién quiere comenzar con la temporalidad?
Pues yo mismo.
Venga.
El tiempo.
Ah, bueno, eso es para un programa muy largo.
La temporalidad, el tiempo, ¿no? El tiempo transcurre. Hace un momento, antes de empezar el programa, pues nuestro querido controlador, Pedro, me ha enseñado un calendario en el que está la fecha juliana, la fecha del calendario etiópico, del calendario copto, de la égira, bueno,
del hebreo.
Claro, hebraico.
Le llaman, calendario ecuménico.
Bueno, pues ese calendario ecuménico, distintas culturas o distintos, ¿no?, ven, computan el tiempo de una manera. Lo que el tiempo, nos aferramos a él, le damos mucha importancia, aprovechar el tiempo, vivir el tiempo, el presente, el pasado, el futuro. Y yo digo que no sé si no estaremos engañados. Porque
no existe.
No, yo digo, por ejemplo, vamos a ver, la vida cristiana consiste en llegar a convivir con la Trinidad Beatísima, ¿no? Pues es el objetivo, ¿no? La felicidad eterna, que es estar con Dios, con la Trinidad, o con Jesucristo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues yo ahora, hoy estamos grabando, el programa este dura una hora aproximadamente, pues aproximadamente dentro de hora y cuarto yo voy a estar con Jesucristo. O sea, va a acabar el programa, voy a ir a misa, la Santa Misa, sí. Voy a comulgar. Y nuestra fe católica, apostólica, romana de la Santa Madre Iglesia me dice que voy a ingerir, voy a tener dentro el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que está presente realmente, que es lo que voy a conseguir, si lo logro, que yo espero lograrlo, ¿sí? Un día, la vida eterna, que yo creo que ya estamos en ella. Bueno, pues dentro de un ratito yo estaré con él, ¿vale? Y al mismo tiempo, lo que se va a celebrar en la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz. O sea que ahora, pues dentro de hora y cuarto, voy a resetear el reloj y me voy a poner en el minuto cero de la era cristiana y voy a estar 2015 años atrás. Aproximadamente, le quito 33, que fue la edad en la que murió Cristo, bueno, aproximadamente unos 2000 años atrás, en el que, como voy a asistir al mismo sacrificio, tal cual, no una representación, ni un simulacro, ni una conmemoración, como se hacen a veces en un pueblo, ¿no?, que se conmemora una batalla, un descubrimiento. No, es que voy a asistir. Entonces digo yo, si me lo creo de verdad, y lo afirmo rotundamente que me lo creo de verdad, como muchos de nuestros oyentes y como varios cientos y mil de millones de personas en el mundo, ¿verdad? Pues entonces, a lo mejor es que el cómputo del tiempo es algo pues temporal, que nos apañamos nosotros aquí en una escala pobre, viendo solo unas dimensiones planas, sin profundidad, porque la vida real, no es que lo sobrenatural sea como un añadido. O sea, la vida auténtica es la natural, la que se puede demostrar. Estoy ironizando, claro. La vida natural, lo que se toca, lo que se compra, lo que se vende, lo que se come, lo que se tal. Y luego, algunos creen en unas cosas así como etéreas, imaginarias, tal, que es sobrenatural. No, es que si tenemos fe, lo que estamos diciendo es que lo sobrenatural es más real que esto que llamamos real. Por lo tanto, el salto en el tiempo, o sea, yo creo que los cristianos
relativo, entonces.
Vivimos habitualmente usando la máquina del tiempo. Bueno, no sé si he introducido de una manera pintoresca la temporalidad.
Si me permites, vamos a ver. Me ha encantado lo que has dicho. Y además te diré que coincido, porque curiosamente hace unos pocos momentos, hablando con Adlita, con mi mujer, le comentaba yo exactamente algo de lo que tú has dicho muy bien, pero que es cierto. Es decir, que en la comunión hay como un paso a una situación de intemporalidad o de atemporalidad, porque la persona de Cristo efectivamente está ahí y su sacrificio es real en ese momento. Entonces, lo que ocurre es que nosotros vivimos en este mundo, en esta vida, en la vida, digamos, material, de la que hablábamos el otro día, cuando hablábamos de la Laudato Si, vivimos en una limitación, mejor dicho, en dos limitaciones, el espacio y el tiempo. Y el tiempo es el que mide para nosotros la temporalidad. Y yo recordaba cuando me dijo que íbamos a tratar de este tema, algo que que efectivamente también está dentro de nuestra manera de expresar, o de pequeños de haberlo oído, las célebres coplas de Jorge Manrique al maestro Don Rodrigo, cuando habla habla de la vida, y dice: y pues vemos lo presente, como en un tiempo he sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. A mí eso me ha hecho también muchas veces pensar en el asunto, porque además cuando contemplamos este aspecto dimensional, y pasa lo mismo en el espacio, pero en el tiempo, resulta que si queremos de alguna manera extrapolarlo, y vivimos además en un concepto de relación, no tenemos más de medio que relacionarlo con el reloj del tiempo que nosotros tenemos, tiene que ser el de nuestra vida, pero el tiempo realmente excede con mucho en la vida material de lo que es nuestra propia vida, No sé si a lo mejor esto le pincho un poco a Teófilo, que seguramente puntualizará algo. Lo que yo he dicho es muy claramente.
Está muy callado, pero va tomando notas. Entonces, yo creo que de un momento a otro se va a lanzar al micrófono.
Seguro.
Rápido.
Estáis, habéis entrado en una devaluación del tiempo. Una devaluación del tiempo totalmente anticristiana. ¡Horror!
¡Qué horror!
Porque el cristianismo es una religión de encarnación.
Sí.
Y la encarnación, todos los teólogos te lo dirán con estos términos aparecidos, supone que Dios entra en la historia. Dios entra en el tiempo. Bien, cuando tú vas a misa, no es que tú vayas al siglo primero. Es Cristo quien viene a tu tiempo. Qué distinto.
Ah, eso sí.
Bien.
Sí.
No, sí, pero sí. Quiero decir que sí. Tú eres un ser temporal. Bueno, la definición de tiempo que ya dio Aristóteles.
Eso es, ya el concepto, en griego,
No. El concepto de tiempo está en íntima relación con el del movimiento. No hay tiempo si no hay movimiento. Claro. Entonces, la definición que daba Aristóteles, espacio, traducida al español, y bueno, al primero al latín, decían,
No, dilo en latín o dilo en griego. Pues en griego, que a mí me gusta.
Es que yo en griego lo puedo pronunciar, pero alguien que me oiga y que sepa griego puede llegar a la conclusión de que qué poco griego sabe ese señor o qué mal lo pronuncia, ¿no?
No, porque...
Pero en la definición aristotélica, arismos kinesios catatoprosatron caigistron.
Qué bonito.
¿Qué quiere decir eso? El tiempo es el número o numeración del movimiento según un antes y un después. Es una definición muy vulgar, pero que va a la esencia del tiempo como algo que está en íntima relación con el movimiento. Y luego otra frase que puede ayudarnos, porque José Fernando ha dado un salto de pronto y del tiempo se ha pasado a una consideración de la omnipresencia eucarística de Cristo. Hay una frase que puede parecer, pues eso, una bella frase, pero que puede hacer pensar, y es que todos los tiempos están a la misma distancia de Dios. Porque para Dios no existe el tiempo. Todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar está en presencia de Dios. Esto es sumamente importante. Por tanto, lo que no podemos es transferir a Dios nuestras categorías existenciales. Porque, como te decía, cuando tú asistes al mismo sacrificio de Cristo en la cruz, cuando asistes a misa, no eres tú quien te vas al siglo primero. Es Cristo quien viene al siglo XXI. A tu siglo, a tu tiempo. Es una forma de verlo más razonable en relación con tu naturaleza finita, porque el tiempo se da en los seres sujetos a movimiento. Y la frase esa de que todos los tiempos están a la misma distancia de Dios, para Dios, Dios es eterno, y todo el pasado, todo el presente, todo el futuro está presente ante Dios.
Esto es lo que quería decir. Pues yo...
Una buena
De alguna manera, claro, es totalmente de acuerdo. Claro, es que si yo he dado la impresión, que me arrepiento de haberla podido dar, de que es Dios el que se ajusta a nuestras categorías, yo creo, el tiempo, la palabra tiempo, el término tiempo, el concepto tiempo, es una categoría humana. Es un concepto humano, o sea, es una forma humana de hablar. Entonces, Claro que Dios no se va a acoplar a cómo nosotros lo percibamos. Somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta, claro, de que estamos, de alguna forma, confinados dentro de unos límites y que existe una realidad real que nos excede por todos los lados. Entonces, bueno, no subrayo porque lo ha dicho estupendamente Teófilo. Claro.
Pero cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos de una realidad. El tiempo es una realidad.
Es una realidad.
Sí. Es una realidad nuestra, de los seres finitos y sí, el movimiento. Exacto.
Y una relación.
Y efectivamente es una realidad el tiempo, como es una realidad el decurso de la historia. Ya te digo que el cristianismo, lo que más ha escandalizado a lo largo de la historia a los increyentes intelectuales del cristianismo, ha sido el dogma de la encarnación.
Claro, claro. Dios es un Dios histórico, o sea, Jesucristo es un
Dios. Dios entra en la historia.
Entra en la historia.
Eso es, y claro, se hace carne, que San Juan en su Evangelio, en el texto griego, dice sark es carne.
Carne.
No dice soma, que es cuerpo, que parece. Sí. Sark es carne, ¿no? Sí, Cristo sí, se hace carne. Esa es una afirmación fundamental. En los primeros tiempos del cristianismo hubo una herejía que se llamaba el docetismo.
Sí.
El docetismo era la herejía de los que sostenían que Dios no había podido tomar un cuerpo real y que era una pura apariencia. Cristo, el cuerpo de Cristo era una apariencia para facilitarnos a nosotros, para tratar con nosotros, pero no era un cuerpo real. Esto, la palabra docetismo viene del término griego dokeo, que significa parecer. El docetismo es la herejía de los que sostenían
como una figuración
que el
una
cuerpo de, no, que el cuerpo de Cristo era una apariencia.
Apariencia.
Una apariencia. Bueno, y contra el docetismo, los cristianos y la Iglesia ha afirmado siempre la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo. Cristo se hace hombre. Y hay en teología una expresión que algunos, digamos, que a Cristo, que es Dios y hombre, se le puede aplicar, o de Cristo se pueden decir cosas con términos divinos y con términos humanos. Es lo que llaman los teólogos la comunicación de idiomas, comunicatio idiomatum. Es decir, que con respecto a Cristo nosotros podemos emplear con verdad idiomas referidos a la realidad de la carne, de la encarnación, y términos que están referidos a la realidad inmaterial, eterna, etcétera, de Dios, porque se da en Cristo. Esto es muy importante. ¿Sabes? Yo no devaluaría el tiempo, sino que, mira, ahí en las definiciones que se ha dado, una contraposición clásica de tiempo y de temporal es temporal y eterno. La contraposición entre lo temporal y lo eterno. Entonces, por ejemplo, en toda la predicación y en todo el lenguaje ascético, nuestra vida en este mundo es una vida en el tiempo y nosotros estamos en una realidad temporal en la que, digamos, tenemos que ganarnos la vida eterna, una vida que queda de alguna manera sustraída a lo que el tiempo tiene de limitación e imperfección. Esa es una contraposición clásica. Lo mismo que, lo ha dicho ella, se contraponía el orden temporal. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se utiliza muchas veces una expresión que es el orden temporal.
Sí.
El orden temporal es el orden de lo creado, de todo lo creado, de todo lo material creado. Y diríamos que este orden material no se contrapone, pero se distingue del orden sobrenatural de la gracia, de la gracia. Entonces, ese orden natural queda salvado y elevado por el orden de la gracia, que no se contrapone.
Directora, yo quería deciros, perdón, una cosa.
Tengo que comentar dos cosas a lo que ha dicho Teófilo.
Sí. Y nada más, yo quiero hacer un inciso pequeño. Como todos los que estamos en esta tertulia hemos visitado Tierra Santa, a mí siempre que voy me da muchísima devoción, me encanta hacer el Calvario. Bueno, aunque no sea el mismo exactamente sus piedras, pero bueno, el camino que hizo el Señor. Y siempre pienso lo mismo: Señor, yo estaba contigo. Porque el Señor vio entonces, como no tiene tiempo, que yo iba a hacer el viaje, el camino del Calvario con Él. Digo, en aquel momento que Él estaba sufriendo, sabía que nosotros, todos nosotros que lo hemos hecho, hacíamos ese viaje con Él. Ese viaje, ese
Mira, Carmen, ha sacado un tema clave, que no es propiamente filosofía del tiempo, sino algo ya dentro de la fe cristiana.
Y de la espiritualidad cristiana.
Pensemos en Getsemaní.
También.
El cardenal Newman tiene unas páginas sobrecogedoras tratando de hacerse, de explicarse el terrible momento de Getsemaní. Efectivamente, de Cristo se dice que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y resulta que en Getsemaní, él, que es el inocente, uh-huh, aparece como el pecador.
Cargado
de todos los pecados y de los nuestros. Eso no son consideraciones piadosas. Es la,
realidad, la realidad
de que ahí Cristo está en
abrumado.
Forma, algún teólogo te dirá que está actuando de manera vicaria. Uh-huh. Y está pagando. La culpa de todos nosotros vicariamente, él que es el único que no tiene culpa, no,
de un pecado que en la historia todavía no se ha producido.
Exacto, pero
asumiendo
que él
la
ve,
responsabilidad,
pero que él ve,
pero que lo está pagando,
sí,
sabiendo,
sí,
que se va a cometer.
Exacto.
Que es porque claro, no, que
los
Cristo,
pecados de todos los hombres, claro, de que, todos los tiempos,
porque es presente,
claro, que la figura de Cristo es histórica y estuvo ocurriendo en un momento concreto.
No tiene nada que ver.
Identificable,
sí,
identificable,
sí, sí,
con los procedimientos de la ciencia histórica.
No, es que claro, si no fuera así, no,
claro,
no serías cristiano si no dijeras,
claro,
eso.
Claro, claro, pero al mismo tiempo allí estaba ocurriendo todo lo que iba a ocurrir después.
Exacto. Ahora, lo que sí es un misterio.
Y lo que tiene el pasado y el pasado.
Cómo claro, allí
presente,
que está el hombre Dios,
claro,
que está el hombre Dios, y que hay un momento que se explicita luego ya cuando está en la cruz, que es la expresión del abandono que de alguna manera la humanidad de Cristo experimenta respecto de su propia divinidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un momento terrible. Y sabes, una consideración que hasta hace unos días...
Bueno, pero era un salmo.
Hasta hace unos días no había oído yo decir. Dice, Dios no podía ir a librarle porque Dios estaba en la cruz. El Padre y el Espíritu estaban también en la cruz.
Claro. Pero aparte
ese
de
es
eso,
el gran sorprendente.
Era un salmo, que estaba
evidente,
recitando, porque ahí la gente se cree que lo, no, es un salmo. De modo que
bueno, sí, Señor, es el salmo.
Claro.
Cristo lo recita entero según parece.
Has dicho hace un ratito de que la vida eterna, y no lo has dicho tú, pero a veces uno oye pues alguna plática o en alguna lectura, el cuando llegue la vida eterna. Y a mí me gustaría puntualizar que la vida eterna ya llegó.
Sí, sí, sí.
O sea que ahora mismo, yo cuando estoy diciendo ahora mismo, estoy en mi vida eterna. También en mi vida temporal. Porque la distinción es, no sé si mental, intelectual, pero lo que creo que el término tú que manejas mejor es sempiterno, ¿puede ser?
Sí,
¿no?
Bueno, esa es una palabra también.
Bueno, quiero decir que así como...
Perdurable.
Así como un objeto
sempiterno,
o un animal tiene principio, tiene fin. Dios no tiene principio, no tiene fin, hablando con la mentalidad humana, ¿no? El ser humano tiene principio, pero no tiene fin. O sea, que en la vida eterna ya estoy.
Claro, eres creado.
Entonces, lo de conseguir la vida eterna, la voy a conseguir, me ponga como me ponga. Otra cosa es cómo me lo voy a pasar allí. Si va a ser vida eterna de calidad o no.
Quiero aclarar que cuando yo hice esa contraposición, la hice porque desde el punto de vista del lenguaje, en nuestro lenguaje hemos hecho una contraposición entre lo temporal y lo eterno. Lo mismo que hacemos una contraposición entre lo material y lo espiritual, sin que esto signifique que lo material no pueda someterse a una consideración en que no sea precisamente lo enemigo de lo espiritual. Era simplemente una referencia a sentidos de estas palabras en el uso vulgar de ambas.
Por eso me parece muy interesante el que estemos prevenidos todos, porque el lenguaje también nos juega trampas. Y eso
sí, bueno, pero eso nos ilumina también. La contraposición,
claro,
temporal,
no,
eterno,
no.
He dicho en lenguaje vulgar, pero te la puedes encontrar en los teólogos y en los,
sí,
místicos.
Sí, pero no hay esa contraposición. No.
Oye,
puede haber esa contraposición, ¿qué? Porque lo temporal se está dando en la eternidad.
Que sí.
Por lo tanto, es una contraposición aparente, aunque sea en términos filosóficos o en términos teológicos. No puede haber esa contradicción.
Pero vamos a ver, José Fernando, esta distinción va paralela con la distinción en lo que con otra expresión sería esta vida, la otra vida. Porque lo que sí es un hecho de experiencia es que los hombres mueren. Mueren. Y entonces lo que nosotros afirmamos es que la vida de los hombres no es esta que se acaba con la muerte que los demás que estamos alrededor del que muere percibimos, sino que este que muere tiene se abre a otra vida.
Comienza.
El otra vida no es algo ficticio, porque nosotros tenemos no solamente derecho, sino necesidad de expresar la diferencia entre lo que llamamos la vida terrena, que acaba con la muerte, que percibimos los demás, pero precisamente la fe cristiana es la que nos dice que la vida nuestra no acaba cuando acaba
esta,
para decirlo en términos que a ti te parecerán más aceptables, cuando acaba la fase terrena de nuestra vida.
Me parece mucho más, me gusta mucho más.
Oye, efectivamente. De...
Claro, es la primera vez que lo oyes. Claro. Tendrás que citar mi paternidad.
No.
La fase terrena de mi vida única.
Pero a partir de ahora, cuando piense que alguien muere, diré, dice Teófilo,
acaba la fase terrena.
Ha terminado su fase terrena. Me gusta muchísimo. Perdona un momentito, pero no solamente es que cuando uno muera, termine su fase terrena y pase a la no terrena.
Y le puede llamar fase temporal, ¿eh?
También, fase temporal. Pero, y ahora mismo.
O fase corpórea, porque ahora es la fase corpórea, se acaba.
No, lo que pasa es que el cuerpo estará en la otra vida.
Ah, por eso.
Lo corpóreo irá también a la eternidad. Luego se
va. Después, hablemos de
¿Me perdonáis un inciso?
Espera un segundo y por rematar una idea, Federico, perdóname. Al hilo de lo que está diciendo Teófilo de la fase temporal y la fase intemporal o atemporal, pero claro, es que también se entreveran un poquito, como el bacon, van un poco mezcladas, porque yo ahora, pleno año de la misericordia, voy a un templo de los que en cada diócesis del mundo está designado para alcanzar indulgencia.
El jubileo.
El jubileo del año de la misericordia. Entonces yo, caminando con mis pies, consultando mi reloj y en plena temporalidad, me dirijo hacia un templo, cumplo los requisitos que indica la Santa Madre Iglesia y lo que estoy haciendo está repercutiendo en las almas de mis seres queridos por los cuales yo estoy lucrando indulgencias. Entonces, actuando en una longitud de onda corpórea o temporal, estoy actuando en una longitud de onda atemporal o
sobrenatural.
Bueno, por eso digo que ahí...
Que sí, que me parece estupenda esa explicación y alguna gente le ayudará
lo de la longitud
oírlo así. Pero eso que tú estás diciendo se funda en algo que es una realidad también y que encaja con lo que decías, que cubre la totalidad de la existencia en cualquiera de sus fases, que es lo que en la Iglesia llamamos la comunión de los santos.
Esto es
la comunión de los santos.
Porque cuando nos descuidamos, acabamos viviendo con una mentalidad muy terrena y nos parece, claro que hay que vivir las obras de misericordia, pero también el ayudar a la gente es obligación de otras personas que no tengan fe. Y entonces, en cuanto nos... La tendencia es... Bueno, es siempre que se generaliza...
Y a nosotros nos ayudan los que están en otra fase de su existencia, por comunión de los santos.
Claro.
En todas las direcciones. No solo a los antepasados.
Sino de arriba.
Claro.
Sino de tus antepasados a ti. Tus antepasados y todo el conjunto de seres que viven en Dios, que aman, que tienen fe, que alaban a Dios aquí o allí.
Por eso el culto, la devoción a los ángeles custodios, que están, yo creo que para ellos la temporalidad no estará contando, me imagino. Y esa interrelación de fases o de dimensiones, pues claro que el ángel de la guarda me presta servicios y me inspira y me guía cuando voy a meter la pata y si soy más sensible a todo eso, pues estaré más cerca de Dios también.
Lo que pasa es que estoy seguro que la directora de este programa, nuestra directora, no pudo imaginarse cuando pensó en este tema que iba a haber un capítulo de angelología.
No, verdaderamente.
Porque
no.
Aquí.
Lo último que yo hubiera
José
pensado.
Fernando ha dado entrada a Los Ángeles y ha abierto otro capítulo.
Otro, completamente distinto. Pero quería decir algo hace rato. Federico.
Sí, perdón.
No, nada, para pasar tiempo. Es que cuando estaba hablando José Fernando de este tema, yo me acordé de uno de los libros de Fulton Sheen, del obispo de la televisión, ya de hace muchos años, que decía que todas las personas nacemos para vivir y que, sin embargo, solamente hay una persona que nació para morir, que es Cristo. Y entonces, claro, aquello me hizo también pensar en ese tema de lo que estáis hablando. Efectivamente, nosotros no
para
nacemos.
Para vivir de una persona.
Nuestra en esto no es. El morir es una consecuencia, del pecado, pero que no trajo como consecuencia la desaparición nuestra, sino exclusivamente esta vida temporal en la forma que lo estamos teniendo. Pero nosotros cuando nacemos, lo que estamos es destinados para vivir. Y sin embargo, claro, cuando Dios nace, cuando la encarnación se hace precisamente para asumir Él las consecuencias de que había habido en nosotros de ese pecado.
Exacto,
bueno, sí. Pero nacemos para vivir temporalmente y para vivir sobrenaturalmente,
para vivir
la vida entendida de las maneras.
Lo que está diciendo Federico es muy importante. Porque sí. Federico ha dicho que Cristo es quizás el único hombre que nace para morir. En el sentido, aquí podríamos recordar el himno de la Carta a los Filipenses, cuando se nos dice que no se apegó a su condición divina, sino que se vació. Se hizo hombre, como uno cualquiera, hasta la muerte, obediente. El concepto de obediencia es clave. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque es que Cristo no, o sea, el Verbo no solamente se vacía de su condición divina haciéndose hombre, sino que ya entre los hombres desciende a un grado inferior hasta la muerte y muerte de cruz, que dice concretamente de modo expreso y subrayándolo el himno en la carta.
Claro,
de
porque pudo haber muerto.
Porque, claro, los hombres mueren, pero muerte de cruz era una muerte ignominiosa.
Total.
Que estaba reservada.
Infame, era una infamia.
Pero su sacrificio es desde que nace.
Claro, porque
su sacrificio es desde que nace.
En la carta, a los Hebreos, dice, aquí me has dado un cuerpo, he venido para obedecer, porque el concepto de obediencia es sumamente importante.
Claro. Tenemos que tratarlo un día.
Es el Cristo nos salva y muere, todo lo que hace es obediencia al Padre.
Para rescatarnos.
Exacto.
Yo quería darle otro, si me permite, Carmen.
Dime.
Hablando de la temporalidad, me parece que es un signo de los tiempos actuales. Ahora que todo se gestiona, hoy he oído en un debate profesional la gestión de personas.
¿A qué se refería eso?
Bueno, recursos humanos en una empresa, lo que antes se llamaba personal, sí, gestión de personas.
Contrario a la dignidad de la persona,
es
la
gestión. Bueno. Vale, entonces, ahora todo se gestiona porque el lenguaje que utilizamos es de la empresa. Te lo compro, esta idea te la compro, esto tiene valor en el mercado, todo esto. Entonces, la gestión del tiempo. Y entonces, con esta mentalidad materialista, inmanentista, que caracteriza a muchas personas de nuestra época, afortunadamente no a todas, porque creo que hay mucha gente que nos seguimos moviendo por otras claves, pero aunque nos movamos por otras claves más superiores, también tenemos que gestionar, porque hay una obligación de utilizar los recursos, la agricultura, las comunicaciones, las decisiones políticas, el dinero, en fin. Pero ahora el tiempo yo creo que está pasando a ser como algo muy valioso, porque antes era estoy exagerando un poquito.
El tiempo es oro, decían.
Sí,
lo cual, es una frase muy antigua, el tiempo es oro.
Lo que me parece fatal.
Bueno, pero
porque
que
cuando
reflejaba,
se dice,
reflejaba la mentalidad mercantilista.
Claro,
del momento, exacto.
No recuerdo el autor, pero he oído decir que es más, el tiempo es gloria. Vale, bueno, porque el oro, a fin de cuentas, es simplemente una cosa material. Vale, entonces, el tiempo, no me llega el tiempo, no tengo tiempo, no puedo, no voy, podrías venirte a misa y tal, es que no me da tiempo, estoy tan ocupado, tengo tantos trabajos, no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para... Entonces, nos hemos parado a pensar que... ¿Significa en serio eso de que no tengo tiempo? O sea, ¿es real? Porque yo creo que lo real es que todo hijo de vecino dispone de 24 horas al día, de 60 minutos cada hora y de 60 segundos cada minuto y de 7 días a la semana y todos tenemos 168 horas semanales. Ahí sí que hay un igualitarismo completo. O sea, tenemos todo lo mismo. En el dinero no, pero en el tiempo todos tenemos el mismo. Mientras estemos en este tiempo, 168 horas a la semana. ¿Qué quiere decir no tengo tiempo? No tengo tiempo.
Depende de los trabajos que tengas, claro.
No tengo tiempo para rezar. No tengo tiempo para atender a Cristo en el hermano. No tengo tiempo. A lo mejor es ver las cosas de otra manera, porque a lo mejor lo que estamos queriendo decir es que tenemos otras prioridades. Por ejemplo, en el mundo educativo al que yo me dedico, los niños están sometidos a un estrés, tienen que ir a judo, a karate, a inglés, a chino, a manejar la tablet, lo otro y tal cual, hasta el punto que hace poco me mandaron una imagen de estas graciosas que se mandan por internet, que salían dos hermanitos, un niño y una niña, y le decía uno al otro, oye, ¿qué son los papás? Y contesta la niña, eso que aparece entre las actividades extraescolares y la cena. Claro, es divertido, pero es terrible. Es terrible porque, por ejemplo, para las cosas
importantes... Eso de que le llamen eso, también para, me parece tremendo.
Claro, ya no, para subrayar la cosa. Pero que para las cosas realmente importantes donde nos estamos jugando la vida, la fase eterna y la fase temporal... Que no tengamos tiempo para eso, y si lo tengamos tiempo para seguir las mil bagatelas que nos distraen en forma de cuentas de vidrio, bueno, las cuentas de vidrio eran para los salvajes, para nosotros las cuentas de vidrio son las tablets, los iPads, los coches, las, ¿no? Pero para eso sí hay tiempo. Entonces, ¿cómo que no hay tiempo? A lo mejor es que el tiempo está entremezclado con otras categorías, ¿no?
No, el problema, esa expresión, lo único que refleja, como has dicho, es la jerarquía de valores del que habla, ¿no? Este señor no tiene tiempo para aquellas cosas que en su jerarquía de valores carecen de verdadero valor.
Claro.
Y dedica todo su tiempo a aquello que él considera que vale más. Es decir, que el excluir del tiempo unas cosas e incluir otras es simplemente la traducción a ese lenguaje de lo que llamamos, con otra expresión, jerarquía de valores que tiene cada persona y de sexo. Entonces, el problema está en saber acertar, en tener una jerarquía de valores personal que se corresponda con la jerarquía de valores objetiva de las cosas. Es decir, si yo a algo que de suyo tiene muy poco valor le doy el máximo valor en mi vida, aparte de que voy a ir mal, estoy demostrando una obcecación, una falta de inteligencia garrafal. El problema está en saber qué es lo importante objetivamente. Y en vez de ser yo quien doy la importancia a las cosas, que sea yo quien descubre la importancia que cada cosa tiene y la ponga en mi jerarquía de acuerdo con esa importancia objetiva.
Sí.
¿Qué importancia objetiva tiene lo que estás diciendo?
Bueno, claro. Eso es el problema.
Claro,
yo
claro.
Creo que eso es un problema para la educación, pero muy importante.
Pero es muy importante el descubrir la jerarquía objetiva de los auténticos valores.
Exacto. Es que yo, por ejemplo, puestos a hablar de esa manera, yo podría escandalizar a otros que me escucharan, a mi mujer, por ejemplo, que es la que mejor me conoce y que tiene la autoridad más clara sobre mí para corregirme en mis defectos, porque ella sí puede saber a qué cosas le dedico yo más tiempo y a qué cosas le dedico menos, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy muy satisfecho de tener muy pocas cosas que me requieran tiempo. Eso es una, a lo mejor pues, eso es también un defecto, ¿no? Porque puedes suponer,
bueno, una exageración. No, pero puede ser
un retraimiento.
Pero exagerado.
Un retraimiento.
Si tú pasas el límite.
Por ejemplo, si yo digo que yo para ser feliz no tengo que salir de mi casa y que me encuentro muy a gusto allí, bueno, eso puede significar o una cosa positiva, que no estoy muy apegado a cosas que tenga que buscar fuera.
No, yo.
O puede significar algo negativo. Pues, es decir,
de despreocupación.
Claro, despreocupación. Sí. ¿Eh? Y egoísmo de tener mis cositas en un rincón.
Eso,
cada uno tiene que hacer su examen de conciencia.
Claro, no, es que yo creo que eso tiene límites. Es que no se puede exagerar.
Pero, y también, nada. Y sobre todo que
el
cada uno.
El término medio es la virtud.
No, y sobre todo que cada uno es un ser singular.
También.
Y lo que esa conducta que en una persona es podría objetivo. Ser rechazable, en otra es admirable.
Sí, sí, sí.
Haciendo externamente la misma cosa.
Exacto, exacto.
Por lo tanto, ahí no entra. Yo quería puntualizar
eso
una cosa.
La intimidad de cada
en
uno.
Eso de a qué se le asigna. De eso que me ha gustado tanto de descubrir la jerarquía de valores objetiva. Uh-huh. Pero también hay otra. Otra cuestión, y es que a la hora de asignar prioridades a las distintas actividades, partimos de una mentalidad demasiado, desde mi punto de vista, dicotómica, esquemática, en que si estamos haciendo una cosa, no estamos haciendo otra. Y eso es cierto, pero solo desde un punto de vista. Porque si uno está trabajando con rectitud de intención, está dedicándole un tiempo al trabajo. Claro, todo depende también de la intención, pero si está trabajando honradamente, ahí está haciendo familia, o sea, está ganando el pan para su familia, sí, no necesariamente siempre que uno está trabajando está detrayendo bienes o tiempo o riqueza en sentido amplio a su familia. Cuando está trabajando puede estar dando gloria a Dios con su propio trabajo.
Eso os lo iba a preguntar yo ahora. ¿Puede lo profano o cómo lo profano puede hacerse sacro?
Pues claro. Mira, desde el mismo Abel,
lo que tú estás diciendo.
Por supuesto que sí.
Claro, claro. Entonces,
todo lo profano se hace sacro en cuanto ofrecido a Dios.
Claro, por eso. Claro. Ahí está lo que dice él. Estaba
claro.
Diciéndolo, José Fernando.
Entonces, lo temporal,
elevarlo,
lo temporal también, lo natural puede estar a la vez sobrenaturalizado.
Claro.
Y ahí hay toda una teología muy profunda.
Y a la interna, quien vive, perdón, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.
También,
eso decía claro. San Pablo.
Sí, a la inversa. A la inversa, puede ocurrir que personas,
claro que, sí.
que personas que por su consagración, por ejemplo, tienen que estar dedicadas en gran parte de sus actividades al orden de lo sobrenatural, lo hagan de tal manera que temporalizan lo que es de suyo sacro. Lo mismo que tú puedes hacer sacro lo que es de suyo temporal, se puede dar, y eso sería terrible. Eso es un grave defecto o pecado que pueden cometer los religiosos,
pues
la gente
sí,
de vida consagrada, que terminen, digamos, secularizando, temporalizando, perdiendo la sustancia de aquello que materialmente hacen por estar en un estado de vida determinado, de vida consagrada, por ejemplo, ¿no?
¿Sí?
Yo me estoy acordando, hablando ahora del tiempo, me he acordado, me perdonáis, que haga un recuerdo de mi madre. No voy a decir, éramos 7 hijos, tenía. Esto para José Fernando no es nada.
Nada.
Pero entenderá perfectamente. Entonces, su dedicación total como madre. Y había una tía, teníamos una tía soltera, que siempre tenía algún problema de que le dolía algo. Y le oí decir a mi madre, qué envidia me da la tía tal, que le puede doler algo. Porque a mí no me da tiempo de que me duela nada.
Qué bueno, qué bueno.
Eso es lo que dice a mi madre. A mí no me da tiempo de que me duela nada.
Es verdad.
Hay mucha sabiduría encerrada ahí.
Sí.
Bueno, eso es, me encantó eso también, verdad, no tiene tiempo. Tampoco a Paloma le da mucho tiempo de pensar
por eso, duele algo. Por eso es que cuando categorizamos en exceso, pues esta anécdota que yo creo que ya la he contado alguna vez, pues con una vida de tratar de frecuentar los sacramentos, de trabajar intensamente para sacar adelante a la familia, de atender la familia y tal, la pregunta que alguna vez, ¿y cuándo tienes tiempo para ti? Y mi respuesta, la vez que me lo han hecho, es, ¿para mí? Tengo todo el tiempo,
claro.
Todo el tiempo es mío. El que lo esté compartiendo con el Señor, con mi mujer, con quien sea, haciendo lo que sea, es tiempo mío. O sea, no es un tiempo... Y el que eso tenga un valor o tenga otro, en gran medida depende de la intención con la que lo esté haciendo. Y, pero también es que incluso yo creo, bueno, aquí no quiero, con lo que acabas de decir ahora de los religiosos, creo que también incluso hasta la eficacia humana, pues depende de el... en cierta medida, no quiero yo aquí decir barbaridades, pero también del grado de sinceridad con que hagas el trabajo, porque cuando estás un poco menos nervioso, con menos afán de ambición humana, para con esa ansiedad, y estás tratando de concentrarse en que ese trabajo esté bien hecho, porque es para el Señor. Entonces, si eres un cirujano, pues yo me imagino que le estarás ofreciendo el no cargarte la aorta al Señor, y entonces ese corazón quedará mejor operado si lo estás haciendo por Dios.
A propósito de esto, te diré que no es que sea mejor para el Señor, sino que es mejor para ti. Hay toda una rama de lo que se llama la ética de la empresa, que es una cosa, otro día yo tengo mis reparos sobre la propia expresión, pero hay un principio elemental. Mire usted, esto a cualquier firma se le puede decir. Hubo una época en que se pusieron de moda los códigos éticos en las empresas, que yo en aquella época, cuando los leía, digo, a mí me da la impresión de que se han inventado el código ético, que no tiene adscrita ninguna pena si no se cumple, y han metido en el código ético lo que tenía que estar en el código penal. Pero aparte de eso, es evidente que el comerciante, vamos a poner un ejemplo, el comerciante honrado que no roba al cliente, aparte de cumplir un mandamiento de no robar, está ganándose cliente, está ganándose prestigio y solidez de su empresa. Es decir, que los que hablan de ética empresarial lo hacen montándose en la idea de que ser bueno es además rentable, ¿no? En el sentido ese. Bueno, y en cuanto a la expresión gestionar el tiempo, que es totalmente comercializadora, ¿no? Ayer oí que me llamó la atención, pero que es una cosa, permítaseme con una nota a pie de página en algo que no es del todo del tema en absoluto, pero que puede ser divertido. Ayer mismo, en televisión, a una persona muy importante, estaban hablando de la corrupción, y era una persona que hablaba desde posición de gobierno y decía, es que no hemos sabido gestionar la corrupción.
¡Hala!
La hemos gestionado mal. O sea, está queriendo decir que usted no ha hecho nada contra la corrupción. Pues la corrupción se ataca.
La mejor manera de gestionarla es eliminándola.
Es impidiendo que exista, ¿no? Claro. Quería el hombre decir que no habían sabido responder. Habían surgido los casos de corrupción, no habían sabido
ni finalizarla.
Pero claro, la expresión era totalmente desafortunada. No hemos sabido gestionar la corrupción.
Es muy divertido.
Bueno, de todas formas, porque como a lo mejor yo he podido estar, como ha dicho Teófilo un par de veces, devaluando el tiempo, sigue siendo, o sea, es perfectamente compatible con la parábola de los talentos, en que nuestro Señor, creo que de ahí se desprende que tenemos que aprovechar el tiempo. Otra cosa es esa histeria de ambición acumuladora materialista.
Está la parábola de los talentos, ¿no? Claro, ahí se le reprocha al Señor que ni siquiera lo metió en el banco.
Que lo hubiera enterrado.
Claro. Claro, o sea, ahí se condena la pereza. La laboriosidad es buena y hay que... Claro, hay que aprovechar el tiempo.
Tengo aquí en la memoria, pero no sé si con toda exactitud, algo que me contaban como un diálogo que, por supuesto, tendría su lugar adecuado. Me imaginemos un convento de cartujos, en fin, de gente totalmente consagrada, y que le pregunta uno a otro: ¿qué hora es, hermano? Y le contesta al otro: hora de amar. Eso en un contexto de total consagración, ahí está el tiempo, pero son las 10 o las 11, sea la hora que sea.
La hora cualquiera.
Es
hora
tu de gran amor. Dedicación, claro. Como persona total, consagrada, total. Es amar a Dios, ¿no?
Cuando estaba preparando la intervención en el programa y tomando alguna nota por ahí para esto, recordé que me había dicho alguien que los árabes dicen que en el instante está la eternidad. No sé la cita, ni sé si es cierto o no es cierto. Pero sí que hay una idea de que lo importante es el momento presente. En camino, la obra de José María Escrivá, dice San José María, dice: pórtate bien ahora, el pasado ya pasó. Y el futuro no sabes si llegará para ti. Pórtate bien ahora, porque lo que tienes ahora es el tiempo presente. Esto que a mí me parece que es muy interesante, porque lo que tengo ahora, donde puedo actuar, es ahora, lo que tengo aquí, en este momento, pero se puede interpretar de una manera restrictiva. Mira, a mí, porque eso mismo lo puede hacer el que carpe diem, ¿eh? A mí ahora el futuro puede ser también una cultura hippie, a mí me da igual, ¿no? Que eso no es el abandono cristiano, que es otra idea, anda por ahí rozando, pero es distinta. Entonces, a mí me parece que hay que aprovechar muy bien el tiempo presente, es hora de amar a quien tengo delante aquí ahora, porque todo lo demás es humo. Si no amo al que tengo delante hoy, aquí ahora, pues es lo demás. Pero aprovechar ese tiempo presente, pero también pensando en el futuro, en el futuro, y aprovechando las lecciones del pasado. A mí, por ejemplo, una persona que me influye muchísimo es una persona que ha muerto hace 1600 años y que con una tecnología que ahora ya está pasada, pero antes era moderna, se llamaba libro. Entonces, San Agustín, en el año 400, un señor de África que me influye mucho a mí 1600 años después. Pero claro, porque lo que estamos diciendo aquí ahora está muy influido por lo que también hemos aprendido de personas que nos han precedido.
Ya sabéis, ya que has citado a San Agustín y estamos hablando de la temporalidad, claro, ya sabéis aquello de si me preguntan, si no me preguntan qué es el, ¿qué tiempo, es el tiempo? Lo sé, pero si me preguntan lo que es, no lo sé.
No lo sé.
Eso es lo que contestaba.
Eso es lo que dijo San Agustín.
Y San Agustín.
¿Y San Agustín estaba devaluando el tiempo? No, es que me he quedado un poco picado.
Tenemos que terminar.
Y San Agustín, en realidad, el presente es el universo. Presente del pasado, presente del presente, presente del futuro. El presente del pasado es memoria. El presente del futuro es esperanza. Y el presente del presente es amor.
Muy bonito. Con esto tenemos que terminar porque ha sido... Vamos. Eso es. ¡Qué éxito!
Hemos
perdido el tiempo.
El pasado tiene mucha importancia porque nuestro presente es un precipitado. Venga, del pasado.
Es nuestra hora.
Es evidente que nosotros podemos redimirnos de un pasado pecador, pero no podemos ignorar...
Ha pasado el tiempo.
...que dejaron... sus huellas, los momentos pasados.
Ha pasado el tiempo, tenemos que terminar. Y hemos ganado. Gracias, Federico. Gracias, gracias, Teófilo, José Fernando, y gracias, Pedro. Hasta el próximo día, que es dentro de 8.
Los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Teófilo González Vila, Federico de la Puente y José Fernando Calderero.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.